Morelos presenta programa especial Virus, Fronteras de la Vida. La crisis sanitaria global por COVID-19. Como sociedad, tenemos retos mayúsculos. La información precisa es nuestra mejor herramienta. Virus, Fronteras de la Vida. Compartamos conocimiento con un enfoque comunitario.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de Virus Fronteras de la Vida y como lo escuchábamos en la introducción, compartiendo conocimiento con un enfoque comunitario y deberíamos agregar, construyendo conocimiento desde una perspectiva comunitaria, porque a medida que intercambiamos diálogo, intercambiamos experiencias y escuchamos se da esa retroalimentación con las personas con quienes platicamos al aire, estamos construyendo conceptos, estamos intercambiando ideas y eso al final se traduce en un nuevo conocimiento y eso es de aplaudirse y esperamos que la gente y las audiencias que estén escuchando esta transmisión y todas las transmisiones obviamente del Aero de Morelos obtengan información pertinente y les ayude a tomar decisiones o a generar criterio, que es uno de los fines de un medio público y que justo hablábamos en el programa de ayer de Virus Fronteras de la Vida con Juan Carlos Domínguez del CRIM y esta parte de la perspectiva mediática de la pandemia, lo cual es sumamente interesante. Pero hoy volvemos a establecer un vínculo tecnológico, un enlace digital con, ya lo escuchaban o lo veían en redes, Ocotepec, Chamilpa y Leipzig, Alemania. Y esto quiere decir que platicamos de nuevo con los Robertos en este programa del día de hoy y obviamente el tema es pandemia, perdón, y movilidad como un aspecto general. Pero hoy tenemos una charla bastante interesante, sobre todo porque pareciera ser que a veces los que no usamos bicicleta no entendemos a la gente que utiliza bicicleta y al revés, la gente que utiliza bicicleta no entiende a los que no usamos bicicleta. Entonces hoy vamos a platicar sobre este tema y saludo con mucho gusto y agradezco nuevamente que se estén enlazando a los dos Robertos, Roberto Vivero y Roberto Cervantes. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
¿Qué tal, Eric? Perdón. Saludos a la audiencia. Gracias por la invitación, Eric, una vez más.
¿Una vez más?
Igualmente, gracias por la
invitación. Roberto, perdón por encimarme.
Es que es una lucha entre Robertos, pero de manera positiva. La bicicleta o la movilidad actualmente, a partir o a raíz de la pandemia por COVID-19, está tomando auge. Ahí está entrando más en conocimiento o en tema de conversación en la vida cotidiana. ¿Cuál es su apreciación desde, por ejemplo, el ejemplo o la vivencia en Alemania y el ejemplo y la vivencia en México, en Morelos, Cervantes?
Pues bueno, aquí en Morelos, Cuernavaca, México, ya lo platicamos las veces anteriores, ha habido un repunte en el uso de la bicicleta. Charlando un poco con los talleres de bicicletas o las tiendas, pues ven que es un repunte en gente nueva que quizás alguna vez tenía esos ánimos de usar la bicicleta, ya sea por deporte o medio de transporte, pero no se animaba. Y ahora lo que vino a hacer esta pandemia fue darles ese empujón. Y por otro lado también personas que ya lo hacían normalmente como deporte, ahora ven esta situación favorable para que se puedan trasladar a su lugar de trabajo, a ir a por las compras, por los víveres, hacer como el día a día en su transporte a través de la bicicleta. Y pues bueno, en otras ciudades mexicanas, pues también se ha visto este empuje a través de nueva infraestructura, un favorecimiento a la movilidad no motorizada, no nada más la bicicleta, sino también acceso a calles dignas. Dignas en el sentido de que pues, la gente tenga este espacio seguro para que pueda moverse, trasladarse y pues bueno, tenga ahora las medidas, trate de tener las medidas necesarias de sana distancia.
¿Vivieron de tu parte? ¿Cómo es esta experiencia? ¿Cómo la has visualizado?
Bueno, sobre todo a nivel europeo, que es un fenómeno muy interesante, es que ha habido un vuelco muy grande hacia el peatonizaje de la población, que es muy interesante, y también hacia el uso de la bicicleta. De hecho, algunas ciudades que no tienen una cultura tan amplia del uso de la bicicleta, podemos pensar en Madrid o París, que son ciudades que nosotros tenemos muy en nuestra imagen colectiva como mexicanos. Son ciudades que incluso ahora hay algunos chistes en el internet, ¿no? Que dicen como, mira, no es Copenhagen, es París, o mira, no es Ámsterdam, es Madrid. Del número impresionante de gente que se está volcando al uso de la bicicleta, sobre todo por las calles que han cerrado al abrir el espacio público para el uso de la bicicleta, pero por el otro lado también por el temor que hay a utilizar el sistema de transporte colectivo, en el sentido que hay una cercanía física muy, muy fuerte, ¿no? Entonces ha sido sin duda de llamar la atención este movimiento, sin quitar el dedo del renglón que en lugares como París o como Madrid es incluso difícil usar el automóvil, porque es difícil encontrar lugar para aparcar, porque el tráfico en general es muy pesado. Entonces sí llama muchísimo la atención ver un número tan grande de gente andando en bicicleta y utilizando también el sistema de transporte colectivo. Es inspirador, sin duda.
Sí, ciertamente las condiciones de infraestructura o de espacio no son las mismas en Europa, cualquier ciudad de Europa y cualquier ciudad de México. Cervantes, a medida que algo se vuelve novedoso o que es una novedad, porque para ciertos sectores de repente ahora se está convirtiendo en una novedad, tan es así que han aumentado las compras de bicicletas, ¿no? Todo este marketing que también está alrededor de nosotros sobre el uso de la bicicleta, pero esto implica adaptar los espacios o adaptar nuestra ciudad. Hay mucho trabajo al respecto en México, en Cuernavaca por lo menos, para este tema que vemos, por ejemplo, de la Ciudad de México, en donde han cerrado avenidas y las han convertido para bicicleta o son mixtas, digamos.
Sí, aquí me gustó mucho lo que comentaba Vivero, de que no sé si es como un juego de palabras, porque no se cierra la calle, se abre la calle a más oportunidades de movilidad, ya que muchas ciudades, sobre todo latinoamericanas y en este contexto mexicano, pareciese que las calles están privatizadas por los automóviles, que los automóviles son los que tienen la mayor importancia dentro del espacio público. Y no, lo que ahora se trata es cambiar este concepto de cerrar calles, sino más bien abrir la calle a más medios de transporte y principalmente en esta pirámide de movilidad a las personas que se mueven de una forma peatonal o con alguna dificultad motriz o con alguna discapacidad, justo para democratizar más el espacio público. Y claro que se tiene que hacer mucho trabajo por parte de los ayuntamientos o del Estado, ya que este boom de compra de bicicletas o esta salida mayor de personas que se muevan en el espacio público, pues la misma ciudad o varias ciudades no están preparadas para este tipo de cantidad de personas que se estén transportando. Por ejemplo, ahorita con lo que está sacando SEDATU a través de la movilidad 4S es justo que los municipios o los gobiernos tengan la oportunidad de hacer un proyecto que esté vinculado a un beneficio social en términos de movilidad, y pues que a través de estos parámetros de la movilidad 4S puedan lograrse, ¿no? Que puedan bajarse los recursos y que se puedan hacer una mejora urbana. Sí o sí tenemos que hacer una transformación de nuestro espacio público y tenemos que jerarquizar que la prioridad va primero en los peatones, la movilidad no motorizada, el transporte público, transporte de carga y finalmente el transporte del auto particular. Y yo creo que ahorita también Robert va a coincidir conmigo, dejar un poco claro, hacer un paréntesis, que en esta jerarquía de movilidad no estamos diciendo que es una confrontación directa contra el auto. O sea, el auto es una herramienta más de movilidad, pero la cual tiene que tener una cierta conciencia en su uso.
¿Cómo ves, Vivero?
En general me parece muy bien lo que dijo Cervantes. Yo sobre todo me gustaría enfatizar que o poner muy en claro que normalmente cuando comparamos el contexto europeo con el contexto mexicano o el contexto latinoamericano podría parecer muy injusto, ¿no? Sobre todo en el sentido que hay una infraestructura más desarrollada, hay una cultura de movilidad un poco más trabajada ya de muchos años, que ellos han tenido también sus propias luchas en las diferentes ciudades, pero por eso me gusta en general tomar ejemplos como el de París, como el de Madrid, como el de Sevilla, porque son ciudades que tienen que ver mucho con lo que nosotros nos estamos enfrentando en algunas ciudades, ya sea León, Guadalajara, Ciudad de México, Cuernavaca también, que nosotros consideramos que tiene que ver más con la cultura en el sentido de un status quo, ¿no? Que es algo ya dado por hecho y que en ese sentido ya es inamovible. Y no, tiene que ver más bien con las luchas de, como dice Roberto, abrir los espacios para más opciones de movilidad. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo con Roberto que no se trata de una confrontación directa con el auto, no se trata de que la gente que empieza a andar en bicicletas rechacen el auto como opción de movilidad, porque es una opción muy importante, sobre todo tomando en cuenta que hay gente que se tiene que mover desde muy lejos, pero significa optimizar los espacios. Es decir, abrimos los espacios para que la movilidad pueda ser sostenible, que eso significa que pueda mantenerse durante un periodo prolongado de tiempo sin que esta colapse. De tal manera que la gente que usa la bicicleta es la gente que se mueve en espacios más cortos, pero la gente que usa el auto se mueve en espacios más largos, o la gente que usa el transporte público, que combina transporte público con bicicleta, se mueve también en espacios largos. Y en ese sentido, pues la infraestructura de las ciudades tiene que estar abierta a todas esas opciones, porque infraestructura significa invitación al uso. Si tú inviertes solamente en infraestructura para el auto, solamente vas a tener automovilistas. Si tú inviertes en infraestructura que tenga que ver con peatones, que tenga que ver con ciclistas, que tenga que ver con transporte público, vas a tener muchos más usuarios de todos esos tres, ¿no? Incluidos los autos también, que bueno, dicho sea de paso, son quienes tienen la mayor parte de recursos. Entonces, por ese lado estoy muy de acuerdo con lo que dice Cervantes.
Sí, y sobre todo son, o sea, este tipo de reflexiones lo que resulta o lo que antecede, digamos, es este cambio en la estructura de pensamiento. Es muy interesante, por ejemplo, esto que decía Cervantes sobre la posición, digamos, que ocupa cierto sector en relación a la movilidad cuando, pues, en la realidad o lo que vemos a diario parecía ser que es distinto, ¿no? Y esto tiene que ver con un antecedente cultural o una serie de prácticas que añejas, digamos, las cuales repetimos constantemente sin reparar en el asunto de que la movilidad, la prioridad debe ser el transeúnte o el peatón, digamos. Entonces, eso, aunado a lo que comentas, Vivero, sobre estas experiencias europeas y este aprendizaje que se ha tenido y yo le podría poner este uso del criterio o el uso incluso de la ciencia para este tipo de reflexiones o esta toma de decisiones, pues ha sido benéfico. Y vamos a hacer ahora una pequeña pausa, sin embargo, regresando al corte, me gustaría que habláramos sobre esta situación de moda, marketing, es políticamente correcto, ¿no? Es diplomático incluso que se vea bien, a pesar de que sea una práctica del cuidado del ambiente, una práctica social, incluso no hemos tocado el tema, pero un aspecto como del deporte para mejorar la calidad de vida. Si gustan, hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando sobre movilidad y pandemia. Esto a partir de la contingencia sanitaria por COVID-19. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Virus, fronteras de la vida. vida, cooperación, educación y conocimiento.
La información precisa es nuestra mejor herramienta. En un momento continuamos.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar.
¿Ya te lavaste las manos?
Usé gel antibacterial.
El gel no sustituye el lavado. El agua abundante y jabón es la mejor manera de eliminar los gérmenes. 5 de 5.
Mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar.
Que no te dé flojera. Con manos limpias, seguro estarás mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
Mi hijo es de panadería y llevamos 28 años.
Lo invertí un poco en producto y para poder tener medios de seguridad para atender a mis clientes.
Si hay poder adquisitivo en los barrios, pues desde luego va a haber en todo el país.
Lo ocupamos para pagarle a los trabajadores, no dejarlos sin que lleven sustento a su casa.
El gobierno ha apoyado a los empresarios, solo que nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena, investigar e informarnos.
Gobierno de México.
Participa en el 27º Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2020 del Consejo Nacional de Población y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Con el tema En situaciones de emergencia participamos activamente reconstruyendo un mundo mejor. Dibuja cómo podrías participar activamente para generar cambios que favorezcan a tu comunidad antes, durante y después de un desastre o una situación de emergencia.
Manda tu dibujo del 25 de junio hasta el 15 de septiembre. Podrán participar todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos de 6 a 24 años de edad residentes en nuestro país.
Busca la convocatoria en www.gob.mx/conapo y en mexico.unfpa.org.
Envía tu dibujo al correo electrónico cep@morelos.gob.mx. Para mayor información, llama al 318-9072 y 310-0252.
A través de la radio de Morelos, te brindamos información pertinente y verificada sobre cómo transcurre la contingencia sanitaria a causa del COVID-19.
La vida y la salud de todas y todos los morelenses debe ser nuestra prioridad. Recuerda que cuidándote, nos cuidas a las y los demás.
La clave está en quedarse en casa. En nuestras manos está impedir que el coronavirus se siga propagando tan aceleradamente.
Sintoniza los medios públicos de Morelos y quédate en casa.
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Virus, fronteras de la vida.
Un programa especial de la Radio de Morelos diseñado para ofrecer conocimiento con un enfoque comunitario frente a la crisis sanitaria global por COVID-19. Estamos de regreso.
Regresamos en Virus Fronteras de la Vida y estamos charlando con los dos Robertos. Roberto Cervantes, profesor de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, y Roberto Vivero, integrante del proyecto Nets Bike, que después nos vas a platicar, o espero que nos platiques después, Roberto, en qué consiste este proyecto. Pero como se darán cuenta, estamos charlando sobre la pandemia y estas nuevas perspectivas de abordar la movilidad en todos los sentidos, y nos están contando, como expertos que son, nos están contando los ejercicios en otros países, las experiencias al interior de México, las experiencias mismas de manera comunitaria o interior, el estado de Morelos o Cuernavaca y municipios aledaños, y sobre todo nos están explicando que esta forma de pensar la movilidad pues no viene sola y tampoco es un hecho aislado. Entonces se requiere, por ejemplo, de entrar a platicar y a reflexionar en otros temas, y agradecemos que nos compartan esta experiencia. Antes del corte justamente charlábamos, o yo lanzaba este cuestionamiento de hasta qué punto la movilidad el uso de la bicicleta se ha nutrido o se ha o las marcas, por poner un ejemplo, las marcas o estas empresas que generan tendencias de consumo están ayudando a visibilizar más el uso de la bicicleta, el hacer deporte, el mejorar la calidad de vida, el, digamos, ser friendly con el medio ambiente o tener como esta perspectiva o esta conciencia del medio ambiente. ¿Ustedes qué opinan?
¿Tú, Cervantes?
A ver, pues uno pensaría que al ver los números y las tendencias de que más personas usan la bicicleta, las marcas harían como aprovechar esta oleada y darle más punch, ¿no? Para que más gente pues comprara bicicletas o se moviera de otra forma. Pero lo cierto es que no se invierte tanto dinero como, por ejemplo, con el automóvil para promocionar el uso de la bici o promocionar la compra de la bici. Este tipo de promoción va más como de boca en boca, de las personas, conocidos, amistades que tienes alrededor y que en algún momento viste que tal persona usa bicicleta, pues esos nuevos usuarios se acercan a ellos y son esas mismas amistades las que ya te empiezan a orientar y te empiezan a decir, pues mira, hay esta marca, hay estos talleres, hay estos espacios en los que puedes ir a practicar, estas son las medidas de seguridad. Me parece que aquí en México, o lo más cercano, Cuernavaca, sigue siendo la promoción directamente de persona a persona, no tanto de la marca hacia la persona. Lo que sí ha habido, como por marcas, es que han tenido un desabasto de bicicletas por las compras que se han hecho y que, pues bueno, esperan que con esta reactivación económica global ya puedan tener pues un stock como para pues producir y hacer las exportaciones y todo lo que tiene esta maquinaria de comercio.
Correcto. ¿Vivero?
Mira, yo ahí difiero un poquito con Cervantes en el sentido que yo pienso que en un mundo que ya está tan interconectado, es decir, claramente he perdido un poquito el feeling de lo que está ocurriendo en Cuernavaca y en general en México, pero pienso que en un mundo ya totalmente interconectado a través del internet y sobre todo de una estética general que se está creando en los medios y con las empresas para tratar de promover un estilo de vida de cierto tipo, sin meterme en temas de si las empresas realmente creen o no creen en el tema de la sostenibilidad, pero sí que han generado una estética que tiene que ver con eso, lo cual genera en los consumidores pues un deseo también de acceder a ello. Y pienso que poco a poco en México también eso va llegando, de tal manera que, en mi opinión, pienso que el desarrollo de infraestructura, el ordenamiento de transporte público, el desarrollo también de espacios públicos y sobre todo de accesos peatonales, son algo que va a ocurrir inevitablemente en algún momento. En todo caso, será cuestión de empujar como sociedad para que eso ocurra lo antes posible. Como había mencionado antes también, toda creación de infraestructura es invitación al uso. Es decir, si bien necesitamos que exista una masa crítica de gente utilizando la bicicleta, caminando y pujando por ello, también necesitamos del otro lado que exista la creación de infraestructura, porque en el momento en que tú pongas bicicarril o en el momento en que tú pongas banquetas más amplias, la gente las va a empezar a usar, porque la gente le gusta caminar, porque la gente le gusta charlar entre ellos, la gente le gusta encontrarse con otras personas en la calle, la gente le gusta salir y tomar un poco de aire y moverse en bicicleta en espacios pequeños. Basta con que haya un poquito de espacio para que se note que toda esa ese montarse, digamos, en el tren de la sostenibilidad de muchas empresas también ha generado en la gente esta idea de quererse sumar. Entonces yo voy por ese lado.
Sí, al final estas dos posturas se nutren y a propósito de esta crisis sanitaria o de esta contingencia por la pandemia, lo interesante, por ejemplo, lo que hemos platicado en diversas ocasiones es cómo estamos construyendo nuevos conocimientos cómo estamos construyendo nuevos aprendizajes y cómo estamos volteando a ver otro tipo de información. Estamos volteando a ver otro tipo de forma de vida o de prácticas de vida, algunas que son en beneficio de este ecosistema o de este planeta. Y una de ellas, por supuesto, que es el voltear a ver otros tipos de movilidad, en qué consisten, por qué son buenas, por qué ayudarían o ayudan a mejorar todo lo que tiene que ver con nuestra vida, en, por ejemplo, en un contexto urbano. Y eso es lo interesante. Yo rescato muchísimo esta parte de ahora ver a más gente usando bicicleta, no importa si fue de boca en boca o si fue a partir de una necesidad generada por alguien más. Lo importante es tener como... que se vayan ganando estos espacios. Al final es muy interesante ver estas inquietudes. Ahora, rapidísimo, dos preguntas más. ¿En dónde entra la academia? ¿En dónde entra la ciencia en la movilidad o en la movilidad alternativa o en el uso de la bicicleta?
Pues bueno, tanto la ciencia como la academia es súper importante porque desde... hacer el conjunto de los datos, procesarlos y esos datos convertirlos en información, da muchísima ventaja para saber qué tipo de necesidades tiene cierta población. Y no nada más con los datos, ¿no? También entender las dinámicas sociales, o sea, ya desde las ciencias sociales, saber que, además de los datos muy concretos de cómo se mueven las personas, es por qué se mueven. Y cuando ya logras tener este balance y una vez que haces una actividad participativa, que no nada más es alejado de como observador lo que tú estás percibiendo, sino también integras estas perspectivas desde la sociedad, pues me parece a mí que dan casos de éxito, donde poner un ciclocarril, ampliar una banqueta, tener un nuevo sistema de transporte va a ser mucho más interiorizado por toda la población y aceptado. Entonces, la academia por mucho es importante para estas modificaciones urbanas en términos de movilidad.
Correcto. Vivero.
Bueno, lo que ha dicho Roberto es muy importante. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Por otro lado, a mí también me gustaría sumar en el sentido de la academia nos sirve muchísimo para entender, no solamente para hacer comparaciones que en algunos casos podrían resultar odiosas, que, bueno, si bien es cierto que en algunos países existe ya un desarrollo mucho más avanzado de movilidad, etcétera, pero también nos ayuda a entender los procesos históricos. Por ejemplo, ¿cómo le hicieron? ¿Qué factores y qué actores estuvieron involucrados? ¿Cuáles fueron los factores clave o los actores clave en el proceso de transformación? Y sobre todo, ¿cómo podemos entender también nuestra propia cultura para poder adaptar ciertos modelos a nuestro propio contexto? En ese sentido, sin investigación y sin academia y sin ciencia no podríamos lograrlo, ¿no? Y eso es clave para mejorar y para mejorar nuestra movilidad y para hacerla sostenible en el largo plazo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Robert.
Claro, y sumaríamos también, o en todos estos puntos o estos trayectos, la participación ciudadana o la organización ciudadana desde un sector más comunitario. O sea, me interesa mucho esta cuestión que decía Cervantes sobre cómo yo voy a agarrar una bicicleta. ¿Por qué la voy a agarrar? Ah, pues porque mi vecino sale los fines de semana y me invita, o veo que sale con su familia, o veo... En fin, esta cuestión comunitaria del uso de la bicicleta creo que es fundamental, sumado a la participación, obviamente, de la academia, pero también agregaríamos, se tendría que sumar a esta fiesta los tomadores de decisiones. Al final, conjugando estos cinco elementos, me parece que las transformaciones serían más apropiadas. Ahora, hay gente que quizá esté interesada, que tenga dudas, que quiera saber más sobre la movilidad alternativa o las distintas movilidades. ¿Se pueden acercar a ustedes? Hay grupos organizados de rodadas, por ejemplo, y sobre todo más en el conocimiento y en la transformación del pensamiento.
Sí, Sí, pues ahorita nosotros trata a través de las redes sociales, que el proyecto desde hace poco más de 10 años ha estado activo, que es la mochila rodante, y que nos ha interesado pues todos los temas sobre la movilidad urbana. En esta época de pandemia estaríamos muy, muy, muy gustosos de poder abrir un diálogo, apoyar en dudas o generar conocimiento, como lo has manejado desde un principio. Y pues cualquier persona que quiera hacernos alguna pregunta, pues, hombre, abierto en todas las redes sociales, nada más con que pongan Mochila Rodante en Twitter, en Facebook, y pues nosotros nos daremos un tiempo ahí para hacer este diálogo. Y ahorita también de lo que comentabas, sí, como hacer rodadas, en la mayoría de los grupos de ciclismo urbano de México, las rodadas han estado paradas. Más bien han sido como generar algunos consejos para que si estás rodando por primera vez, por necesidad o por cualquier situación, tengas ciertas precauciones, ya sea desde la época de lluvia, qué llevar o qué no llevar cuando está lloviendo, hasta cómo hacerle para hacer el súper, por ejemplo, ¿no? Así algo muy rápido, ayer hice un súper que me pasé un poco de kilos, hice 21 kilos que traje a la casa. ¿Y cómo transportas 21 kilos en bicicleta, no? Si tampoco que sea algo tan sofisticado. Entonces, desde ese tipo de situaciones o cuestiones, nosotros con gusto los podemos apoyar.
Perfecto. Vivero, ¿a ti cómo te encuentran en la red?
Lo mismo, me pueden encontrar en Twitter como Robert Top, con V al final, triple V, Robert Top. hoy, a través de la mochila rodante, tanto Cervantes como yo estamos más que gustosos de ayudarles o de platicar con ustedes. Y sobre todo, como lo que dice Roberto, cosas muy básicas que a veces muchos ignoramos cuando estamos empezando a andar en bicicleta, tanto Roberto como yo, nos ocurrió que, hombre, pues cosas como debes ir en sentido o contrasentido del tráfico, por qué deberías o no deberías usar el casco, es como rebasas un auto cuando vas en la bicicleta, como si debes rodar con más gente, si no debes rodar con más gente, debes llevar audífonos, no debes llevar audífonos, todas las cosas que nos podrían parecer importantes cuando iniciamos a andar, cuando iniciamos el uso de la bicicleta y empezamos a descubrir todo este nuevo mundo para distancias cortas y no tan cortas. En algunos casos estamos más que gustosos de ayudarles porque estuvimos en la misma situación y porque habemos también varios grupos en México en general que estamos dedicados a este tipo de cuestiones, ¿no?
Claro, y porque transmitir el conocimiento pues es una herramienta para todos. Se nos acabó el tiempo, Virus Fronteras de la Vida. Quiero agradecer mucho la participación de los Robertos. Roberto Vivero, vía conexión digital, no se nos cayó, este día tampoco se nos cayó. Y Roberto Cervantes, también profesor de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Gracias a los dos por haberse enlazado el día de hoy y habernos compartido esta serie de conocimientos sobre la pandemia y la movilidad. Esperamos contar y charlar con ustedes en una próxima emisión de Virus.
Muchísimas gracias. Saludos a todos.
Gracias, Eric. Gracias a todos los que nos escucharon. Saludos.
Gracias a los. Se quedan con la programación de la Radio de Morelos. Mi nombre es Eric Esparza. Esto fue Virus Fronteras de la Vida. Hasta luego.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión trajo para ti Virus, Fronteras de la Vida. Información precisa y confiable para protegernos ante la crisis sanitaria global por COVID-19. Hasta la próxima emisión.
Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. voces.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
I'm